¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El unilateralismo que está implantando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el poder, está cambiando el mapa político del mundo, al punto de afectar las relaciones del país norteamericano, incluso con sus socios. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Es momento de hacer un resumen, de hacer un balance de los hechos más importantes que han tenido lugar en este 2017. Y para eso estamos con el doctor Armando Fernández Steinco. Armando, ¿te has preparado una lista de esos sucesos más importantes que han destacado y que han tenido alguna repercusión en general a nivel global, tanto en lo político como en lo militar o en lo económico? ¿Qué tal, Armando?
Hola, pues sí, efectivamente, aquí tengo una lista. Es difícil seleccionar en algunos años, pero yo creo que en este año la cosa está bastante clara.
¿Y cómo comienza tu lista, Armando, de las cosas más trascendentes del 2017?
Bueno, el primer acontecimiento que además coincide con la presidencia de Donald Trump, las elecciones fueron el año pasado, pero él toma posesión de la Casa Blanca, digamos, a principios de año, es el triunfo de Donald Trump, que ha generado una situación nueva en el mundo. Por un lado, ha introducido la idea del unilateralismo en la diplomacia norteamericana. Al ser el país más influyente del mundo, esto tiene consecuencias pues en todo, prácticamente en todo el mundo, puesto que Trump ha dicho que no ha declarado de alguna forma la guerra, o bueno, se está oponiendo, ha dicho que se iba a oponer a la firma de acuerdos multilaterales y ha decidido pues darle a lo que él llama los intereses norteamericanos una prioridad absoluta, ¿no? Esto afecta pues a todas sus relaciones con el resto del mundo. Esto ha generado luego un desconcierto, naturalmente, evidente en toda la diplomacia mundial, porque Trump no solamente no tiene muy claro lo que esto significa, sino que además cambia de vez en cuando su punto de vista, sus declaraciones, y eso hace muy difícil, ¿no?, saber qué es lo que realmente va a hacer, ¿no? Y muy importante en este contexto es, ha anunciado la cancelación de algunos acuerdos multilaterales muy importantes. Uno de ellos es el acuerdo con Irán, que es un acuerdo firmado por varios países, entre ellos Estados Unidos e Irán, ¿no? Y en segundo lugar, pues esa salida simbólica de la UNESCO, que presagia también pues una intencionalidad determinada, ¿no? Eso es lo que se referiría, lo que yo diría sobre las consecuencias de la presidencia de Donald Trump, que inicia o que provoca o va a provocar el inicio de un nuevo ciclo político en el mundo.
Tiene un impacto, ahora que lo dices, a muchos niveles, ¿no? Con estas varias decisiones que ha tomado Trump, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel internacional.
Claro, hay una cascada de consecuencias. Yo solamente me concentro en algunas importantes que afectan a la esfera internacional. A nivel nacional esto tiene, en fin, también muchas repercusiones. La inestabilidad política en Estados Unidos es un hecho. Trump no va a poder solucionar los grandes problemas sociales que están en el origen del descontento que, por cierto, le llevaron a él, a la presidencia. Todo lo contrario, él va a aplicar políticas regresivas, políticas fiscales regresivas, lo cual va a generar pues un aumento del déficit, y ese aumento del déficit va a responder Trump seguramente pues con una subida de tipos para reforzar a un dólar cada vez más debilitado, y eso puede generar también problemas serios financieros en el mundo. No olvidemos que no hemos salido todavía de la crisis financiera. Los países se mantienen por encima del nivel de flotación gracias a la política expansiva basada en una bajada extraordinaria de los tipos de interés, y gracias a eso pues se ha podido conseguir mantener una determinada coyuntura económica en el mundo, muy muy escasa, pero en fin, en los países occidentales muy escasa, en España un poquito más alta, pero también escasa e inestable. Si se produce un aumento de los tipos de interés, esto puede trastocar todo el sistema financiero internacional. Esto son cosas que pueden pasar, ¿no? Y luego pues hay otros conflictos, como por ejemplo en Oriente Medio, el tema de Israel, reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén, que es una especie de tabú. Lo que viene a decir Trump con esto es que no está por la paz ni por el reconocimiento de dos estados, y esto pues también va a crear posiblemente muchas redefiniciones, o algunas redefiniciones, ya veremos cómo responden los países árabes, redefiniciones del panorama internacional en Oriente Medio y sobre todo en el mundo árabe, ¿no?
Armando, en tu lista también figura las elecciones que han tenido lugar en Europa este año, fundamentales, ¿no? Como los casos de Francia, Holanda y también de Alemania.
Efectivamente, después del Brexit había una gran expectativa en Europa, la posibilidad de que triunfaran gobiernos eurófobos y xenófobos, pero sobre todo eurófobos, sobre todo en Francia, ¿no? Las elecciones francesas al final las ganó Macron con pocos votos, con un porcentaje muy bajo de la población francesa, porque la abstención ha sido extraordinariamente alta, pero al menos se le cerró el paso a Marine Le Pen. Y también en Holanda, Wilders, pues se esperaba que iba a sacar más votos y al final no consiguió los votos que se esperaban. Pero eso no quiere decir que haya vuelto la estabilidad a Francia y Holanda. En el fondo del problema están las políticas de austeridad impulsadas por Alemania, o apoyadas sobre todo por Alemania, que están creando una situación social muy difícil en todos los países europeos, también en la periferia sur, y esto está generando una inestabilidad política que se pensaba iba a ser definitiva en el año 17, pero por ahora, por lo menos por ahora, tanto en Francia como en Holanda, pues no han triunfado las tesis euroescépticas como ya habían triunfado hace dos años en el Reino Unido con el Brexit. Las elecciones en Alemania demuestran efectivamente que el problema no se ha solucionado en absoluto. Merkel pensaba que iba a sacar un resultado mucho mejor, pero se ha abierto una nueva fuente de inestabilidad en Europa, en el corazón de la Europa de la austeridad, que es Alemania, ¿no? Ahora, sin embargo, se está negociando una gran coalición, pero los socialdemócratas solamente, o sea, ponen como condición para entrar en esa gran coalición con la canciller de la CDU, de los conservadores, un giro de 180 grados en la política económica y también en la política europea. Y esto puede ser que permita desbloquear, junto con el triunfo de Macron en Francia, pues el proceso europeo, que es un proceso en definitiva que implica un cambio de políticas económicas, porque si no es posible que no se desbloquee la situación. Vamos a ver qué pasa.
Aprovecho la palabra inestabilidad que acabas de utilizar, Armando, para ir hacia Oriente Medio, donde empieza a ganar la estabilidad de a poco tras la derrota de los terroristas de Daesh por parte de Damasco con la asistencia de Rusia.
Sí, la derrota del Daesh es la derrota del intento de después de Libia, después de Irak, después de Sudán, después de varios países destrozados, fraccionados, hundidos, hacer lo mismo con Siria. Eso no ha salido bien, se ha conseguido frenar esto. Daesh es una construcción, sobre todo de diferentes potencias destinadas a fragmentar Siria. La intervención de Rusia en los últimos meses ha generado una situación cualitativamente nueva y hoy en día, por lo menos, el Daesh se puede dar territorialmente, desde el punto de vista territorial, por derrotado militarmente, ¿no?
Armando, hablabas de redefinir estrategias que seguramente tendrán que redefinir los muchísimos países, tanto de la región de Oriente Medio como también de Europa, incluyendo a Estados Unidos. Y en esta redefinición de estrategias también seguramente habrá una redefinición de estrategias de los terroristas que han generado durante los últimos tiempos una ola de atentados, sobre todo en Europa.
Sí, pero Europa cuenta más, pero el grueso de los atentados ha tenido lugar en Afganistán, con 1.000 atentados, con 1.000 muertos y varios miles de heridos. En Irak han muerto 660 personas por atentados relacionados con esa guerra. En Siria han muerto 640 personas, más luego, obviamente, los muertos de guerra. Pero, efectivamente, el terrorismo también ha sacudido a los países occidentales. En el Reino Unido han muerto 40 personas por atentados islamistas este año y en España 30, ¿no? A lo que hay que sumar los atentados en Francia, en Estocolmo y también en Berlín, ¿no?, donde ha habido sobre todo heridos, pero también ha habido algún que otro muerto. En fin, estamos, el 17 ha sido un año de terrorismo. En total han muerto 7.000 personas en actos de terrorismo, 7.040 personas aproximadamente, la mayoría de ellos de naturaleza o relacionados con el islamismo. Es decir, este año ha demostrado que esto es un problema mundial que tiene muchas explicaciones y muchos orígenes, pero una de ellas son las políticas occidentales y de otros países no occidentales en la zona, como por ejemplo Arabia Saudita, que han apostado por una desestabilización de la zona para perseguir objetivos geopolíticos más a largo plazo, y esto ha sido un auténtico desastre, no solamente para Afganistán e Irak, sino en el año 17 también para muchos países europeos, sobre todo en este caso Reino Unido y España en este año.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la situación geopolítica global en 2017.